Quiero recordarles que el próximo miércoles el hermano Todd Nybert va a estar aquí, pastor de la iglesia en Lexington, Kentucky, y él va a estar aquí con nosotros este miércoles. Está en oración acerca de esta visita, que él viene a visitarnos, y pidan al Señor que él bendiga el mensaje que él nos trae. Próximo miércoles a las 7 de la noche. En esta noche pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. La semana pasada vimos el capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos habla palabras consoladoras a su pueblo acerca de la venida del Señor Jesucristo, de cómo es que nosotros, los que hemos quedado, cuando el Señor Jesucristo vuelva, seremos transformados, pero no antes de la resurrección de los que durmieron en el Señor Jesucristo. Y así nos uniremos con el Señor Jesucristo, o reuniremos con el Señor Jesucristo en el cielo, para así estar con Él por toda la eternidad. Y luego, en el último versículo de capítulo 4, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor Jesucristo viene. Estamos en este mundo de paso. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es de estar con el Señor Jesucristo en su gloria y disfrutar de Él por toda la eternidad. Esta es nuestra esperanza. No estamos aquí simplemente. Si en este mundo, dice el apóstol, solo tenemos esperanza, somos los más dignos de conmiseración. Pero nuestra esperanza es una esperanza viva por la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo. Y ahora en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otra palabra de consuelo. Otra palabra de consuelo para las personas, los hermanos en Cristo Jesús, el pueblo de Dios que está en este mundo en pruebas, en dificultades, en una verdadera batalla. El apóstol escribe sobre la venida del Señor Jesucristo. Escribe acerca de la rapidez, cuando Él aparezca como ladrón en la noche, y de la necesidad que tenemos, la necesidad que tú y yo tenemos, si somos creyentes, si somos hijos del día, si somos creyentes, necesidad de vigilar o estar velando, esperando, anticipando la venida del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol nos exhorta a todas nuestras responsabilidades y obligaciones para con el Señor, y responsabilidades y obligaciones para con los unos hacia los otros. Y luego el apóstol Pablo, en el capítulo 5, termina con una oración para todos los creyentes. Pero bueno, aquí en versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Escribir a los creyentes que Cristo viene está por demás. El creyente que ha creído a Dios sabe esto, y es por eso que lo dice. Es verdad que en la predicación del Evangelio, el Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo, la sepultura del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. No simplemente la muerte, la sepultura y la resurrección, sino conforme a las Escrituras. Es decir, todo lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él vino aquí a la tierra, cuando vivió aquí en la tierra, cuando murió y cuando resucitó, es conforme a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ese es el Evangelio. Él resucitó a los muertos. Él ascendió a la gloria. Estas son buenas nuevas para ti y para mí. Tú que crees, si crees en el Señor Jesucristo. Porque las buenas nuevas son estas. Él quitó el pecado de su pueblo. ¿Has creído a Dios? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Entonces, delante de Dios, por la obra del Señor Jesucristo, no tienes pecado. Esas son buenas nuevas. La ira de Dios ya pasó. El juicio de Dios ya pasó. Y ahora lo único que esperas es que el Señor Jesucristo complete aquello que Él comenzó. Que Él termine. Escribir estas cosas es lo que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. No te turbes. Cuando piensas en tu debilidad, cuando piensas en tu naturaleza, tu pecaminosidad, el apóstol Pablo dice, ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Bueno, el hecho de que eres miserable, es decir, el Espíritu Santo está en ti y hay una verdadera batalla. El hecho de que esa batalla es real, es indicación de que eres de Dios, eres hijo de Dios. Los incrédulos no tienen esa batalla. Si hay solamente una naturaleza, entonces esa naturaleza no se está peleando. Pero cuando hay las dos naturalezas, cuando una persona ha nacido de Dios, hay un verdadero conflicto. Y cuando estamos decaídos, estamos tristes y pensamos, no voy a llegar. No voy a llegar. El Señor Jesucristo dice, no te turbes, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, cree también en mí. Pon tu confianza en que no vayas a creer en Dios aparte de Cristo Jesús. Aparte de Cristo Jesús, Dios es un fuego consumidor. Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él. Y Él dice, en la casa de mi Padre, versículo 2 de Juan 14, muchas moradas hay. No es que esté construyendo nuevas moradas. ¿Entienden eso? El Señor Jesucristo no está allá con su martillo y clavo construyendo. El lugar Él lo preparó cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y todos aquellos que van a estar allá en la gloria, sus nombres ya fueron escritos antes de la fundación del mundo. Pero lo que está diciendo es, hay muchos lugares. No hay nada de sobra, eso sí. No hay ningún lugar de sobra. Pero no hay ninguno que va a estar vacío. Todos aquellos por los cuales Cristo murió van a estar presentes. Ninguno se perderá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No hay solamente 144,000. 144,000 representa un número finito, es decir, un número definido de un número que nadie puede nombrar, como las estrellas del cielo. Pero es definido, es decir, nadie está sorprendiendo a Dios cuando cree. Cuando una persona cree a Dios, Dios no está sorprendido y dice, ah, no sabía que ibas a creer, mejor escribo tu nombre en el libro. Así lo presenta la religión falsa. y luego si te portas mal, ah, tacho tu nombre. Dios no ha dejado la salvación del hombre, Dios no ha dejado la gloria de su nombre al capricho del hombre o la habilidad del hombre. Él va a salvar a su pueblo. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Como dije, el lugar está preparado por la muerte del Señor Jesucristo. El cielo ahora está abierto para su pueblo por la muerte del Señor Jesucristo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Ese es el cielo. Donde está el Señor Jesucristo, ese es el cielo. Él dijo, yo voy a regresar. Yo voy, pero yo voy a volver. En Hechos capítulo 1, versículo 10, los ángeles dijeron, este mismo Jesús que habéis visto, este mismo Jesús va a venir, va a regresar. Hechos 1, 10 dice, y ahí estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él va a descender del cielo. Bueno, escribir entonces a los creyentes que Él viene, pues está por demás. Esa es nuestra esperanza. Es lo que hemos creído de Dios. Escribir que los muertos van a resucitar está por demás. Porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la causa de que hay resurrección. Y que los creyentes vivos van a ser transformados en su semejanza. No es necesario ellos creen esto. Son palabras de consuelo para nosotros. Escribirlo, qué bueno que el Espíritu Santo le inspiró a escribirlo. Porque si no lo escribió, ¿dónde lo vamos a tener? Es decir, nosotros recibimos consuelo de la palabra de Dios que está escrita. Nos consuela cuando se acerca nuestra hora para morir. Nos consuela cuando nuestros seres queridos ha llegado su hora. Y nos alienta en las pruebas y en las dificultades. Pero escribir sobre estas cosas, escribir sobre lo que ocurrirá cuando acontezca, es decir, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Bueno, no tiene caso que se escriba acerca de esto, porque nadie lo sabe. Es lo que dice. Sería pura especulación por parte del apóstol Pablo. Y si bien el apóstol Pablo no tenía instrucciones de cuándo va a venir el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene como ladrón en la noche. Suficiente, ¿verdad? Suficiente. Nadie va a saber. Nadie va a saber el día o la hora o la estación. En Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. De cierto, versículo 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo puede saber. Y el verdadero creyente se contenta con eso. Nos contentamos con eso. Sabemos que estamos en las manos del Señor, que Él viene y no nos ha dicho cuándo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad a esto? Velar. Velar. Ahora nuestro texto otra vez en capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. porque vosotros sabéis. No es necesario que te escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Será cosa repentina, inesperada, y va a tomar al mundo de los incrédulos por sorpresa, como un ladrón en la noche. Nadie espera a un ladrón. Lucas capítulo 12. Todos están dormidos, nadie espera a un ladrón. Me ha tocado en dos ocasiones. Llegan los ladrones, yo no sé qué vienen. Y créanme, si supiera que vienen, estaría yo esperándolos. Pero Lucas capítulo 12, versículo 35. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De ciertos días digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Va a venir como ladrón en la noche. Nadie lo va a esperar. Es decir, nadie va a saber que Él viene. Nos dice aquí en nuestro texto, en capítulo 5, versículo 3, que viene como una mujer que cuando digan paz y seguridad, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo, la religión, la mente carnal siempre va pensando que las cosas van mejorando. Hay hombres que piensan que va a haber una utopía aquí en la tierra, que va a haber paz y tranquilidad. Y cuando digan paz y tranquilidad, cuando todos estén felices, contentos, en paz, tienen buena salud para muchos años venideros, entonces repentinamente viene la muerte. Recuerden, la segunda venida del Señor Jesucristo es una de dos ocasiones: cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, o cuando el Señor venga y te llame a su presencia. Cualquiera de los dos, este mundo ya se te acabó para ti. Tú ya no estás en este mundo, ¿verdad? Repentinamente. Y después de la muerte, el juicio a la venida del Señor. El juicio. Como los días de Noé, que las personas estaban casándose, dándose en casamiento. Y vino, cuando vino el Señor, entró Noé en el arca. El Señor cerró la puerta. Y después de que cerró la puerta, cayó la lluvia. Así también, cuando el último de los redimidos sea traído en Cristo Jesús a la seguridad del arca, Cristo Jesús, entonces la puerta está cerrada. Nadie más se va a colar. La puerta, Dios la abrió y Dios la cerró. Ya nadie más va a entrar. Los incrédulos, descuidados e indiferentes van a ser sorprendidos, arrollados por el turbión, y no va a haber escape, nos dice aquí. No escaparán. No hay lugar de escape. No hay lugar de seguridad. Ahora, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estáis en tinieblas acerca de estas cosas. No estáis para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿De qué está hablando? Nadie sabe cuándo va a venir, pero si tú lo estás anticipando, lo estás esperando, estás esperándolo. no te va a tomar como ladrón. Viene el Señor Jesucristo. Sabes que viene. Lo estás esperando. No te toma como ladrón en la noche. La comprensión del hombre natural está entenebrecida en relación al verdadero conocimiento de Dios. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. El hombre natural está en tinieblas. No tiene conocimiento del Dios vivo y verdadero. No tiene conocimiento de su naturaleza pecaminosa. Si conociera a Dios, sabría que es pecador. Huiría al Señor Jesucristo, al lugar de refugio. No saben el camino de la salvación por Cristo Jesús, por su muerte, por su justicia. No saben, están en tinieblas. Y no saben que el Señor Jesucristo vuelve. Vuelve, es cosa certísima. Y no saben nada de la gloria eterna que espera a los que le aman y la condenación para aquellos que rehúsan creer el Evangelio. Vean lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido acerca de Dios, acerca de sí mismos, acerca de el camino de la salvación. Están entenebrecidos. No andemos como esos que están entenebrecidos. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, hermanos, no habéis aprendido hacia Cristo. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. No habéis aprendido hacia Cristo. Hemos sido trasladados por la gracia de Dios del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. No estamos en tinieblas. Así que vivimos con la expectativa, como dice allá en 1 Tesalonicenses 1. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos. Esa es una de las características del creyente, está esperando al Señor Jesucristo. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora nuestro texto. Nosotros, el creyente, no está en tinieblas acerca de estas cosas. El creyente ha sido iluminado, ha sido enseñado por el Espíritu Santo. Hemos sido instruidos por Dios. ¿Qué es lo que la realidad de las cosas? Dice versículo 5, porque vosotros sois hijos de luz. Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo dice que somos hijos de luz. Es decir, Dios nos ha dado entendimiento. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Dios nos ha dado entendimiento. Sin el entendimiento que Dios da, los hombres están en tinieblas. Versículo 3. ¿Dónde está el entendimiento? El entendimiento que Dios nos ha dado está en su Evangelio, está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús están revelados toda la verdad de Dios, toda la verdad del hombre, toda la verdad acerca de lo que está por venir. En Cristo Jesús, en Él están escondidos todos los misterios, tesoros. Ahora, si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, el Evangelio no es cosa, es decir, no estamos hablando en un lenguaje que nadie sabe. Estamos hablando español, en este caso estamos hablando español. Pero el Evangelio se predica en todo el mundo en el lenguaje de las personas que están escuchando. Pero aún así, con oír las palabras, no lo reciben, no lo entienden. ¿Por qué? Porque está encubierto, están en tinieblas. Tratan de ajustar la palabra de Dios a su entendimiento entenebrecido. Tratan de ajustar lo que leen aquí con su intelecto, que es contrario a lo que Dios ha revelado. Entendimiento. Si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios. Hay dos maneras de entender ese versículo 4. Está escrito con Dios minúscula. El Dios de este siglo es el Dios de este mundo. Se puede entender de esta manera: Satanás lo cegó. Pero también el único Dios de este mundo es el único Dios vivo y verdadero. Y también se puede entender: Dios lo cegó. Dios lo cegó. Él es soberano en la salvación. A los que quiere dar vida, da vida. A los que quiere dar luz, da luz. Y a los que no quiere, los ciega. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, dice el apóstol. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, es lo que está diciendo, no estamos predicando nosotros mismos, son fábulas artificiosas o ideas de hombres, no nos estamos predicando a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, en el corazón de su pueblo, para la iluminación, ahí está la palabra, el entendimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿dónde? En la cara de Cristo Jesús, en la faz de Cristo Jesús. Somos, en otras palabras, somos los creyentes, persona iluminada. Su comprensión ha sido iluminado por el Espíritu Santo sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. No somos ignorantes de quién Él es. No somos ignorantes de qué es lo que Él hizo. Somos hijos del día, es decir, del Evangelio, en distinción a hijos de la noche, que es la tradición y la religión de hombre. Entonces dice aquí el apóstol en nuestro texto, en versículo 6, por tanto no durmamos, seamos sobrios, sobrios, no durmamos, no estemos somnolientos o cabeceando en un estado de ánimo decaído, un espíritu indiferente como los que no creen, como los que no creen. No seamos entonces llevados por los cuidados y preocupaciones de este mundo, sino pongamos centinela, pongamos guardia a nuestro corazón, guardia a nuestra fe. Estamos corriendo una carrera. El apóstol Pablo dice: nadie gana esa carrera si no cruza la meta. Que comenzaste a creer, eso es es importante. Pero ¿quiénes son los que son salvos, los que terminan, los que mueren en la fe? Nadie recibe galardón que no termina la carrera. No durmamos, pongamos centinela. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Cuando dice que seamos sobrios, y aquí habla de embriagarse, ¿está hablando del alcohol? No está hablando del alcohol. Cuando dice aquí no durmamos, y cuando dice no nos embriaguemos, no está hablando del sueño natural. No durmamos, no está hablando del sueño natural. Y no está hablando de la embriaguez por el vino, o la cerveza, o el alcohol, cualquier quiera. Sino que habla de un estupor mental. Habla de un estupor mental. Un estupor mental que se olvida de Dios, que se olvida de las cosas, que descuida su relación con el Señor. Somos hijos de Dios y continuamos hasta el fin. Nadie debe decir, cruzarse de los brazos y decir, bueno, ya soy salvo, ya sé que no importa qué es lo que haga, yo soy salvo. Si esa es la actitud, esa persona tal parece que no es creyente, pero cuando menos está durmiendo, cuando menos está embriagado por las cosas materiales. Las cosas materiales, no podemos servir a Dios y a las riquezas, sabemos esto. Las cosas materiales pueden embriagarnos. Si descuidamos, por ejemplo, el venir aquí a adorar, ¿es simplemente capricho o lo necesitamos? Lo necesitamos. Lo necesitamos. Primeramente porque nos animamos los unos a los otros. Es lo que dice al final de esto. Nos animamos los unos a los otros. Yo soy pecador. Y yo necesito la gracia del Señor Jesucristo. Yo necesito ser salvo. Yo sigo viniendo al Señor Jesucristo. Yo vengo ahora. Y tú eres pecador. Y sigues viniendo al Señor Jesucristo. Si has venido. Si has venido. No durmamos, no nos embriaguemos. No significa sueño natural o la embriaguez en vino. Sino ese estupor mental que se olvida de Dios, se olvida de las cosas espirituales, entregándose a sí mismo para satisfacer los vicios, satisfacer materialismo. Es estar embriagado por las cosas que después de todo van a pasar. El mundo y las riquezas, este mundo va a acabar, y uno está jugando con eso. Seamos sobrios. Si hay algo que sabes que no va a durar, ¿por qué te vas a poner todo tu afecto en eso? Sabes que no va a durar. Si tienes una flor, la flor más hermosa que haya habido, pueda haber en el mundo, ¿te imaginas que alguien te traiga una flor y estés tan enamorado de esa flor, tan entregado a esa flor? Y alguien te mira y te dice, vas a ser muy desilusionado, porque aquí a poco esa flor se va a marchitar y va a morir, y entonces ¿qué? ¿Verdad? Puso todo su interés en eso que se va a desvanecer. Pues así son las cosas de este mundo, pero el hombre puede estar embriagado de las cosas de este mundo. Estas cosas son la vida del incrédulo, la vida del incrédulo, porque son hijos de tinieblas, no tienen otra cosa, en eso están. Pero el pueblo de Dios, somos de la luz en el entendimiento y de día en la revelación, Estamos en una verdadera lucha, una guerra constante, en guardia contra el mal, en guardia contra el mal que está afuera. ¿Y cuál es el más peligroso? El que está adentro. El enemigo más peligroso es el que tiene cerca, ¿verdad? El enemigo que tiene cerca, el enemigo más peligroso soy yo. El enemigo más peligroso. El hombre que está provisto de la fe, de la esperanza y el amor, no va a ser hallado faltando o deseando. Esa persona que cree en el Señor Jesucristo. El creyente en la palabra de Dios es representado como un soldado preparado para enfrentarse al enemigo, preparado también para el regreso del Señor Jesucristo. Otra vez en nuestro texto, versículo 9. Pero nosotros, versículo 8. Pero nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Estamos listos para esta batalla, esta guerra. Dice versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos escogió para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue escogido en Cristo Jesús no para ser destruido en la ira, no para sufrir el juicio, el castigo del juicio, sino para que podamos obtener la salvación. La elección es para salvación. No nos ha puesto, podrían leerlo, no nos ha escogido Dios para ira. La elección no es para perdición. Los que presentan la elección de esta manera están torciendo la palabra. Estamos diciendo que los que son escogidos, todos están bajo ira por naturaleza, es decir, en nuestras acciones. En nuestras acciones todos debemos deuda a la santa ley de Dios. Pero Dios, cuando escogió a su pueblo en Cristo Jesús, no fue para la ira. Los escogió en Cristo Jesús para salvación, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió en Él. Versículo 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, ya sea que estemos vivos cuando Él vuelva, o ya sea que hayamos muerto cuando volvemos, vivamos juntamente con Él. Dios no es Dios de los muertos. Dios es Dios de los vivos. El que cree en el Señor Jesucristo ahora mismo tiene vida eterna. Y Dios no nos escogió, no nos puso para ira, sino para alcanzar la salvación. ¿Por qué dice alcanzar la salvación? Hay un sentido en que cuando Dios escogió a su pueblo en la eternidad, su pueblo fue salvo entonces, en la mente y el propósito de Dios, porque Dios es soberano, porque Dios no cambia, porque Dios es santo, justo. Y cuando Él escogió a su pueblo y lo puso en las manos del Señor Jesucristo, lo puso en Cristo, esa persona en la mente y el propósito de Dios ya fue salvo. Es decir, ¿quién va a detener la mano de Dios y decirle qué haces? ¿Quién puede frustrar el propósito de Dios? ¿Hay alguien que puede frustrar el propósito de Dios? Cuidado, si hay alguien que puede frustrar el propósito de Dios, es más poderoso que Dios, adóralo a Él, ¿verdad? Pero Él es todopoderoso, el Señor Jesucristo, y nada puede frustrar su propósito de Él. Así es que cuando Dios escogió, fue salvo su pueblo. Pero luego el pueblo vino a este mundo, creó a Adán, y Adán pecó y toda la raza humana cayó en el pecado, y todo su pueblo escogido en Adán que estaba en la raza humana, cayó juntamente con Adán. Era necesario que el eterno Hijo de Dios venga a este mundo, se ha hecho carne, obedezca la ley y luego vaya a la cruz del Calvario para pagar esa deuda. Cuando Él hizo eso, con un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre a los escogidos. Entonces, en ese sentido, en ese tiempo, cuando Cristo murió, su pueblo, Él pagó la deuda por su pueblo, ya no debe pecado. Gloria a Dios. Todos mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados por el Señor Jesucristo. Dice una persona, no puedes decir eso porque la gente va a salir a pecar más. No así aprendiste a Cristo. Eso no es lo que te enseña la gracia de Dios. Bueno, en ese sentido fuimos salvos cuando Cristo murió, pero tú y yo no estábamos acá. Y el hombre por naturaleza no ama a Dios. Está muerto en delitos y pecados. Hay el tiempo en que el Espíritu Santo toma la palabra de Dios que es predicado y la aplica. Es decir, da vida, hay una nueva creación. Dijo el Señor Jesucristo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es el Espíritu Santo que da vida espiritual a los hombres que están, Él los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la vida de Dios. Es la vida que no puede ser apagada. Es la vida de Dios. Si Dios te lo dio, no te lo quita. Las dones de Dios son irrevocables. Si Dios te lo dio, el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú eres autor de tu salvación, vas a perecer. Pero si Él es el autor, entonces Él también es el consumador. Y no puedes perecer. No vas a morir. Pero el Espíritu Santo da vida, es decir, te da el conocimiento de lo que Dios hizo en la eternidad, te da el conocimiento de lo que el Hijo dijo, Hijo hizo en el tiempo, y te da el conocimiento por darte vida. La evidencia de eso es que crees a Dios, la fe. No crees para ser salvo, crees porque ya eres salvo. Y en ese tiempo, cuando crees, eres salvo, pero todavía no has llegado. Y es por eso que dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Hay una salvación todavía por delante. Cuando el Señor Jesucristo nos salvó, nos redimió, no nos redimió simplemente espíritu. Y no solamente espíritu y alma, sino espíritu, alma y cuerpo. Es decir, vamos a alcanzar esa salvación. Cuando la resurrección de los muertos, vamos a alcanzar esa resurrección con un cuerpo como la del Señor Jesucristo. Cuerpo glorificado. No nos ha puesto para ir, sino para alcanzar. En ese sentido, todavía no hemos llegado. Estamos esperando, somos salvos en esperanza. Estamos esperando ese día glorioso cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Por medio, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es el propósito de Dios. Dios amó a su Hijo, que el propósito de Dios es tener una multitud tan grande que nadie puede contar igual a su Hijo. Dios ama al Hijo, al Señor Jesucristo. Y el propósito de Dios es que Él va a tener una multitud, como las estrellas del cielo, igual a su Hijo. Semejante, con esa gloria. Ahora dice el versículo 11, por lo cual debemos consolarnos, animaos los unos a los otros. Cuando estemos decaídos o cuando estemos nosotros en esa cabeceando o somnolientos o estemos embriagados, animémonos los unos a los otros. Cuando estemos mirando las cosas materiales y no poniendo las cosas en su debido orden, debemos considerar todas las cosas en este mundo, ¿cómo las vamos a considerar en aquel día? Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis, síguelo haciendo. Así como animas el uno al otro, sigue animando. Así como lo haces, síguelo haciendo. ¿Cómo nos animamos los unos a los otros? ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros? Con estas palabras, con la palabra de Dios. Podemos levantarnos, es decir, podemos alentarnos en la comunión, ¿verdad? Nos alentamos los unos a los otros. Es un aliento para cada uno de nosotros mirar la cara de nuestros hermanos en el servicio. Nos vemos y yo veo la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Nos animamos. En la adoración nos animamos, ¿verdad? Nos animamos. Y en la oración y en la enseñanza, en la predicación. Que el Señor bendiga su palabra.